Génesis capítulo 5. Decimos el número del capítulo solo pues haciendo uso del uso tradicional para encontrar los versículos. Pero tengo que decir lo siguiente. Ustedes recuerdan que fue en el siglo XII, el hermano Robert Landon, Canterbury, que fue el que dividió en capítulos la Biblia. Que le puso el capítulo 1 ahí, el 2 ahí, el 3 ahí, el 4 ahí, el 5 ahí, el 6 ahí, que dividió la Biblia en capítulos. Originalmente, cuando los escritores de la Biblia escribieron, ellos no escribieron con capítulos. Los capítulos son útiles porque nos ayudan a encontrar los pasajes, las frases, pero a veces nosotros pensamos que esos capítulos son parte del texto inspirado y no lo son. Y a veces los números, tanto los mayores como los menores, a veces nos cortan las ideas. De manera que uno debe usar esos capítulos y versículos solo para encontrar las frases, pero ya cuando está leyendo debe hacer caso omiso de ellos como si no existieran y seguir la idea. Entonces, cuando iniciamos el estudio del libro del Génesis, dijimos que Moisés había incorporado por revelación de Dios también tradición y documentación antigua, y que el libro del Génesis contiene mimetizado en el texto esas porciones documentales que la misma Biblia llama Toledot. ¿Ustedes se acuerdan de la palabra Toledot? La palabra Toledot significa relaciones, una relación de algo. Implica tanto origen como ascendencia, como descendencia, como historia. Todo eso está incluido entre la palabra relaciones. Por ejemplo, una relación de los orígenes, de los ascendientes, de los descendientes, de lo que aconteció, eso es lo que, o una lista, eso se llama una relación. Pero la palabra Toledot, la terminación ot es el plural femenino en el hebreo, entonces son relaciones. Y esos Toledot aparecen mencionados en varios lugares. El primer Toledot, la primera mención de esa expresión Toledot, está en el 2:4. Pero por favor, acuérdense de que vamos a quitar los números, y también acuérdense que estamos leyendo traducciones. Estas traducciones a veces no tienen en cuenta estos Toledot. Cuando tú lo vas a leer en el hebreo, lo notas con más claridad, porque en el hebreo siempre aparece la misma expresión, Toledot. En cambio, el traductor no es consecuente en su traducción. A veces el traductor, por ejemplo, en el 2:4 dice, estos son los orígenes. Y usa, ¿ve? Entonces la palabra es Hela, estos son Toledot, las relaciones de Hashamayim Bet Ha'el. Estas son las relaciones de los cielos y la tierra. O sea que, ¿dónde fue que habló de los cielos y la tierra? En el capítulo 1. ¿Ve? En todo el capítulo 1 viene desde la creación y luego la formación, el heptamerón, los siete días, termina el capítulo 1, sigue en el capítulo 2. No debíamos haber puesto el 2 ahí, era mejor haber continuado con el 1:32, el 1:33, 1:34. Cuando hizo toda la relación, entonces termina la relación con un colofón. Estas son las relaciones de los cielos y la tierra. O sea que el 2:4a, cuando fueron creados, termina ahí en creados. Ahí debe haber un punto. Luego comienza otro Toledot, que miren cómo comienza el verso 1 del capítulo 5 que vamos a estar viendo hoy. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Ahora la misma palabra Toledot ya no la tradujo orígenes, sino que la tradujo generaciones, pero la palabra es Toledot. Luego en el capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. ¿Se da cuenta? ahí usa la palabra generaciones. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 32, por ejemplo, si usted quiere venir conmigo al capítulo 32, perdón, se me perdió el verso, no sé si es el verso, pero ustedes recuerdan aquel pasaje donde dice: esta es la historia de la familia de Jacob, ¿recuerdan eso? ¿Quién quiere buscar en la concordancia la palabra familia? Y ahí me puede dar el texto, pero es que en otra Biblia lo tenía marcado y aquí no, entonces se me perdió. Voy a buscar allí la palabra familia o la palabra historia, cualquiera de las dos palabras. Quien tenga una concordancia, familia o historia, pues está por ahí entre el 28 y el 32, más o menos. 28-14, no. Lo que el comienzo del texto dice: esta es la historia de la familia de Jacob.
Dice 37,
¿qué?
2,
gracias. Entonces 37:2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. O sea, lo que aquí se tradujo historia es la misma palabra toledot. Entonces, se den cuenta, la palabra en hebreo es toledot, que quiere decir relaciones, pero la palabra relaciones incluye orígenes, descendencia, genealogía, ascendencia, relato, historia. Entonces, a veces se traduce orígenes, a veces se traduce genealogía, a veces se traduce generaciones, a veces se traduce historia, pero la palabra exacta es toledot. En todos esos pasajes y en muchos otros, como 11 veces aparece en Génesis la palabra toledot, quiere decir relaciones, que incluye todas esas ideas. O sea, la palabra origen, la palabra genealogía, generaciones, ascendencia, descendencia, la palabra relato, la palabra historia, son aspectos de la palabra relaciones. De la palabra más amplia que abarca todo es relaciones. Pero fíjense que primero contó la relación del origen de los cielos y de la tierra. ¿Se da cuenta? Cuando fueron creados y cuando fueron formados y compuestos y formados, ¿recuerdan?
Sí.
Entonces comienza el primer toledot de Génesis 1:1 y termina en 2:4a. Estas son las relaciones de los cielos y la tierra en su creación. Entonces ese es un primer documento. El segundo documento comienza de la parte B del capítulo 2 y termina en la parte A del capítulo 5, verso 1. Estamos estudiando Génesis 5. La vez pasada habíamos terminado la historia de Adán y Eva, pero no tratamos el verso 1 del capítulo 5, porque eso se necesita más tiempo para entender esto. Entonces, la palabra es esta: este es el libro de las generaciones de Adán. Punto. O sea, ese es el colofón del documento que empieza desde el 2:4b hasta el 5:1a. ¿Me entienden esos versos? Capítulo 2, versículo 4b, hasta capítulo 5, versículo 1a, ese libro se llama Sefer Toledot Adán. O sea, el libro de las relaciones de Adán, porque aquí en este pasaje es donde aparece la historia de Adán y Eva, la historia de la creación de ellos, la prueba de ellos, la caída de ellos, la expulsión del jardín y lo que pasó con sus hijos y con los descendientes de sus hijos y los de Seth. O sea, esas son las relaciones de Adán. ¿Quién era el que sabía todo eso? ¿Quién era el que podía transmitir eso a su propia descendencia? Adán. Entonces, este es el libro de las relaciones de Adán, es este de acá. La palabra es relaciones, no solo generaciones, sino relaciones. Más adelante usted se va a dar cuenta que a continuación continúa y llega hasta el diluvio, pero Adán murió antes del diluvio. Adán no podía dar relaciones de lo que aconteció después de él. Él podía dar relaciones cuando él apareció en el jardín, cuando Dios le dijo que lo había hecho del polvo, cuando se encontró con Eva, la vida, la caída, lo que pasó con sus primeros nietos y todo. De eso él podía dar relaciones. ¿Se da cuenta? Entonces, Génesis 2:4b hasta 5:1a es lo que se llama Sefer Toledot Adán, o sea, libro de las relaciones de Adán. Solamente que ese libro, que tiene su origen en Adán, fue incorporado por Moisés y actualizado por Moisés. ¿Dónde vemos la mano de Moisés? En el libro de Adán, cuando dice Ávila, la tierra de Cus, que son tierras posteriores al diluvio, que Adán no había podido hablar de Ávila, no había podido hablar de Cus, no había podido hablar de lo que es postdiluviano. Entonces ahí vemos que ese es Moisés adaptando, actualizando un documento de la antigüedad en una época postdiluviana, aunque la tradición, la relación proviene desde el origen. ¿Amén, hermano? Entonces, esto era para que empezáramos a ver el verso 5. Ahora viene otro pasaje. Desde el 5:1b hasta el 9, al 6:9:1a. 6:9a, perdón. 6:9a. Entonces, este es otro Toledot, este se llama Toledot Noé o Noja Noé. Entonces, el primer Toledot de la Biblia, el primer Toledot, la primera relación es Toledot Hashamayim Bet Ha'el, relaciones de los cielos y la tierra. El segundo Toledot es Sefer Toledot Adán, libro de las relaciones de Adán, que va desde el 2:4b al 5:1a. Luego aparece relaciones de Noé, porque el que podía decir quién eran los antepasados desde Adán hasta Noé y sus hijos y lo que había antes del diluvio, el que podía hacer esa relación con más autoridad era el propio Noé. Entonces, este pasaje del 5:1b al 6:9a es el Toledot Noé. Entonces, termina de la misma manera. Estas son las generaciones de Noé, pero la palabra es Toledot, las relaciones. Las relaciones no solamente es a lo que sigue, sino a lo que antecede. Incluye los orígenes, la ascendencia, la descendencia, los acontecimientos del relato de historia. Eso es lo que quiere decir Toledot, relaciones. Es por eso es que en la traducción de Génesis colocamos relaciones. La palabra relato parecía Toledot. Entonces, allí donde dice, este es el libro de las generaciones de Adán, ahí terminó el segundo Toledot de Génesis. El primer Toledot de 1:1 a 2:4a. El segundo de 2:4b a 5:1a. Y el tercero 5:1b a 6:9a. Luego continúa después el relato de los hijos de Noé. Entonces usted lo puede ver que incluye el diluvio. Incluye todo el diluvio. Y en el 10:1, por favor, olvídese de esas divisiones, solamente a que se ayuden a encontrar. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces, donde dice: Gela Toledot Beni Noha, quiere decir: estas son las relaciones de los hijos de Noé, que son los que cuentan todo lo que pasó en el diluvio, porque ellos fueron los que vivieron eso y los que lo contaron. Entonces, esas son las relaciones de los hijos de Noé. Entonces, estamos haciendo estas distribuciones así para captar desde el hebreo mucho mejor la división y estructura del libro de Génesis. Entonces, hoy vamos a estudiar el tercer Toledot, o sea, las terceras relaciones que aparecen en Génesis incorporadas por Moisés. O sea que toda esa documentación existía, y fue usada inspiradamente por Moisés y mimetizada por Moisés en su redacción del Génesis. Realmente lo escribió Moisés mucho tiempo después del diluvio, pero él está reconociendo que son relaciones que vienen de la antigüedad. Este es el libro de las relaciones de Adán. O sea que él tomó toda esa tradición y lo incorporó a su libro, pero reconociendo de dónde viene. Este es el libro de las relaciones de Adán. Luego él tomó toda la documentación necesaria que pudo de Noé y dijo, estas son las relaciones de Noé. Luego, estas son las relaciones de los hijos de Noé. Estas son las relaciones de Sem. Estas son las relaciones de Taré. Luego él cuenta el ciclo de Abraham. Y luego, después de Abraham, empieza ahora al revés. Estas son los descendientes o las relaciones de Isaac, de Ismael, de Isaac, de Esaú. Estas son las relaciones de Jacob. Y luego por el ciclo de José. O sea que el libro del Génesis comienza con las relaciones, con el colofón al final, es interrumpido por el ciclo de Abraham, que no es ningún Toledot. La historia de Abraham no está llamada Toledot, y es mucho más antes, es un ciclo de Abraham, y después del ciclo de Abraham entonces comienza otra vez las relaciones, pero ahora poniéndolo como epígrafe y no como colofón, la de Ismael, la de Isaac, la de Saúl, que es un solo documento. Moisés lo divide en dos partes, para el documento en un lugar, luego cuenta la parte de Judá y de Tamar, y luego continúa otra vez usando el documento de Esaú, y se le llama relaciones de Esaú. O sea, las familias normalmente tenían sus registros, contaban sus historias, tenían su lista de descendientes, su árbol genealógico, y se le iban transmitiendo unos a los otros. Entonces Moisés, inspirado por Dios, con revelación de Dios, manejó todo aquello y lo reconoce públicamente. Esta es la relación, las relaciones de esto, estas son las relaciones de esto. Luego en Éxodo dice, esta es la ley de tal cosa, esta es la ley de tal cosa. Después de decir la ley, dice, esta es la ley de tal cosa. Y a veces lo dice, no de manera de colofón, sino de manera de epígrafe. Esta es la ley y la cuenta después. A veces cuenta la historia antes del colofón, y a veces el colofón lo pone como epígrafe y cuenta la historia después, y eso lo diferencia con un ciclo. Los primeros Toledot usa esa expresión como colofón al final, luego viene el ciclo de Abraham y luego hace esos Toledot con el colofón convertido en epígrafe al principio, después para y cuenta el ciclo de José, que no aparece en ningún Toledot. ¿Ve? Luego incluso en Éxodo continúa hablando de los Toledot y dice, estas son las relaciones de Moisés y Aarón, estos son Moisés y Aarón que estuvieron en Egipto y tal cosa. O sea, es Moisés el que acostumbra usar estas expresiones. Entonces aquí en el verso 5:1a terminó el libro de las relaciones de Noé. Porque ¿cuál es el contenido? Si usted oye ese título, libro de las relaciones de Adán, ¿qué le dice el título? ¿De qué trata el libro? Pues de la de cuento Adán, de la historia. ¿Y cómo empieza el libro? Desde el principio, cómo estaba en el árbol de la vida, el otro, luego hizo a Eva, y luego cómo era el principio de la caída, y luego el castigo, y luego la descendencia cuando nació Caín, el problema con Abel, pero estaba vivo Adán. Porque vamos a ver en este tercer toledot, en las relaciones de Noé, que Adán vivió hasta los 930 años. ¿Eh? Pero luego continúa después de muerto Adán. Por lo tanto, el libro de las relaciones de Adán no es la parte que viene después, sino la que venía antes. ¿Eh? Entonces, por eso hay que saber distribuir estas porciones del libro de Génesis. Entonces, la tercera relación, la de Noé, incorporada por Moisés, comienza en la parte D. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, note cómo empezó el segundo toledot. El día que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, y así comienza otra vez acá. El día que creó Dios al hombre, pero no tiene un detalle. En el segundo toledot, en el Sefer Toledot Adán, en el libro de las relaciones de Adán, que abarca el 2.4 al 5.1a, allí es mencionado Yahvé Elohim, porque está tratando de la relación interpersonal con Adán. En el primer Torador solo dice Elohim, Dios. En el segundo, Yahvé Elohim. Y ahora en el tercero vuelve a hablar solo de Elohim y lo relaciona con el primero. Dense cuenta que es como si el primero continuara con el tercero y el segundo fuera un paréntesis. Mírenlo cómo comienza el tercer Toledo, parte B del verso 1 del 5. Ahí comienza el tercer Toledo. Estamos viendo un tercer documento incorporado por Moisés de las relaciones de Noé, que usó por inspiración divina Moisés. El día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Está usando el mismo lenguaje del primer Toledo, no del segundo. El primero, ¿se da cuenta? Y ya está hablando solo de Elohim y no ya de Elohim. Varón y hembra los creó y los bendijo. O sea, está enganchando el final del primero con el comienzo del tercero. Y ahora va a desarrollar, está así, resumió aquello. Y ahora lo va a desarrollar, ahora va a empezar la familia. Y dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces aquí vemos que Dios, desde el punto de vista divino, Dios considera a los dos uno y les da un mismo nombre. Fue Adán el que le dio nombre a Eva, pero Dios a los dos, al varón y a la mujer, los llamó Adán, o sea, el hombre, porque la palabra Adán quiere decir hombre. Quiere decir que la mujer también es hombre, en el sentido de pertenece al mismo género humano y es igual al hombre. Y los dos son una unidad, son dos partes de una misma unidad que se llama el hombre. El hombre es varón y mujer. Por eso es que, como les decía la vez pasada, en los países donde la Biblia ha tenido preeminencia, es normal que las esposas tomen el nombre o el apellido de su esposo. Ni siquiera usan la partícula de, sino usan el mismo apellido, porque son la misma entidad, solo que esa entidad tiene dos partes, la masculina y la femenina, pero los dos se llaman Adán. Dábamos el ejemplo del señor Clinton, Bill Clinton, Hillary Clinton. Antes de ella ser Hillary Clinton, era Hillary otra cosa, pero ahora ella tomó al casarse el nombre de él, como reconociendo que los dos los había llamado Dios con el mismo nombre, con el mismo nombre. Y de ahí es de donde viene el que la mujer tome el apellido del marido, pero no como que es de él solamente, sino que es uno con él. Por eso toma el mismo apellido. No necesita decir de, es simplemente el mismo. Dios los llamó con el mismo nombre a los dos, para decir que los dos son una unidad. Amén, hermano. Continuamos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, ahora entra la continuidad con el segundo Toledo, donde aparecía Set. Aquí ya no contó nada de Caín, no contó nada de Abel, no mencionó los nombres de los otros hijos, de las otras hijas, no contó nada de lo que sucedió en los 130 años de vida de Adán y Eva, hasta que nació Seth. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está apuntando desde el principio al Mesías. Cuando tú estudias las genealogías en la Biblia, te das cuenta que las genealogías se quedan por las ramas cortadas en muchos puntos y solamente el pimpollo central de la genealogía continúa hasta el Mesías. El objetivo de todas las genealogías de la Biblia es mostrar la preparación de la venida del Mesías y la llegada del Mesías. Claro que todavía no había nacido el Mesías, y cuando Noé tomaba registro de todos sus descendientes, de sus hijos, desde Adán y sus antepasados hasta él. Claro que Noé no sabía respecto del Mesías, pero ellos ya esperaban un Mesías, porque Dios ya le había dicho a Adán: en tu simiente, la simiente de la mujer, y ahí dijo a Eva, aplastará la cabeza de la serpiente. Ya ellos esperaban un Mesías, de tal manera que cuando nació Caín, a lo mejor Eva pensó que ese iba a ser el Mesías. Dijo: he adquirido varón por Jehová, era Caín, pero no era todavía. Y Caín mató a Abel, y luego vinieron otros hijos e hijas que la Biblia no da el nombre. Esos nombres han pasado la tradición antigua y están en otros documentos, como el libro de los jubileos, como las antigüedades pseudofilonianas y otros documentos, las crónicas o anales de Altavarí y otros documentos donde mencionan los nombres, las esposas, cómo se llama la esposa de Caín, la de Abel, la de Noé. Pero la Biblia no se interesó eso. La Biblia recorta, poda el árbol, porque se interesa solo en la línea central, o sea, en la línea que va a desembocar en el Mesías. Y por eso aquí todos los hijos de Caín ya los había mencionado antes, ya paró. Lo de Abel paró, ahora se concentra es en Seth. Claro que tenía otros hermanos, claro que tenía otras hermanas que llegaron a ser las esposas de ellos, pero no las menciona, solamente dice que existían. No dice en qué tiempo, no dice qué número era Seth. Uno piensa que como es el tercero mencionado sería el tercero, pero no dice en ninguna parte que sea el tercero. Simplemente es aquel que tomó en el corazón de Eva el lugar de Abel, por donde la línea del Mesías, o sea, la economía divina pasaba. Dios se concentra es en el corazón de la economía divina. Las demás cosas no son importantes, por eso las otras genealogías se pierden. Por ejemplo, en la Biblia tú lees las historias de los reyes y dice: los demás hechos del rey fulano se pueden encontrar en tal documento, en tal, pero el Espíritu Santo lo dejó en ese otro documento, no lo pasó a la Biblia. Los que pasó a la Biblia son los que tienen que ver con la economía divina. Todo lo que no tiene que ver con la economía divina, Dios lo deja de lado, y eso es una solemne lección, hermanos, porque dice Dios por el profeta Habacuc: las naciones trabajaron en vano para el fuego. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, lo que va a prevalecer sobre la tierra es la economía divina, el programa de Dios. Lo demás es trabajo en vano, lo demás es para cortarlo, para podarlo, que son puras hojas y puras que están distrayendo la savia. Entonces Dios no lo menciona más, se concentra solo en lo que tiene que ver con la economía divina. Lo mismo es en nuestra vida, hermano. Todo lo que no tiene que ver con la economía divina, Dios lo corta, lo poda. Solo lo que desarrolla el propósito eterno de Dios, la economía de Dios, eso permanece. Entonces no nos dejemos nunca sacar de la corriente de la economía de Dios, del propósito, o si no vamos a ser podados. Amén, hermanos, así como todas estas genealogías son un árbol podado, podado, pero siempre continúa dirigido por el Espíritu hasta el Mesías. Dios estaba preparando todas estas genealogías para incluirlas en Mateo y en Lucas. Ninguno de ellos sabía eso, pero el Espíritu sí lo sabía, ya lo había anunciado y se fue cumpliendo. Entonces ahora nos concentramos en Seth. No quiere decir que Seth sea solamente el único que quedaba con Caín, no, porque mire lo que dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo. No dice necesariamente el tercero, ¿ves? Un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Nos damos cuenta de que en el versículo 25 del 4 ya había aparecido que Adán conoció a Eva, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. O sea, aquí aparece Seth otra vez, como en el 4:25, segundo Toledo. Y dice: y fueron los días de Adán, después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas. No dice si antes, si después, simplemente engendró hijos e hijas. Por eso Caín podía tener su mujer e irse a la tierra del errante, no, que es errante, que era el mismo, y fundar allá una ciudad. Aquí está simplemente centrándose en lo esencial, la línea de Dios. Lo central de la economía divina viene por Seth. Luego el diablo hizo que los egipcios como los kamitas tomaron la línea de la serpiente, entonces usaron el nombre Set para el dios del mal y se pusieron ellos como el dios del bien. El enemigo de Set se puso como el bueno y puso a Set como el mal. Ese es el diablo, bueno, llamando a los malos buenos y a los buenos malos. Entonces vamos a ir haciendo, yo les ruego que ustedes hagan este ejercicio en su cuaderno, a ver si después nos coincide a todos. Aquí es el inicio de la cronología de la Biblia. Aquí comienza la cronología. O sea, en el año 1 hasta el año 130. Aquí nace Seth. En el año 130 nace Seth. Pero luego vive Adán 800 años más. O sea, de aquí hay 130 y de aquí hay 800, o sea, en total 930. Entonces, Adán vivió 930 y murió a los 930, ¿no? Entonces, así se va contabilizando la genealogía. Ahora, para la segunda generación, no puedes comenzar aquí en los 800, en los 930, sino en el 130. Entonces, aquí es Adán, ¿verdad? Ahora aquí es Seth. Entonces seguimos leyendo. Vivió Seth 105 años, o sea, desde el 130 al 105, quiere decir año 235, ¿verdad? Ahí nació ¿quién? Enos. Entonces ahí empieza Enos. Vamos en el año 235 de la raza humana, desde Adán. Lo que vivió después de engendrar Enoch no se cuenta en la cronología, porque la cronología tiene que ir desde Enoch en adelante. Se están captando el principio de contabilidad de la cronología humana. Ahí comienza la historia de la Tierra. Vivió Set 105 años y engendró Enoch, y vivió Set después que engendró Enoch 807 años. O sea, Set llegó 807 más ¿cuántos ha vivido? 105. Entonces 105. 105 más 807 son 912. O sea que 912 vivió Set. O sea que vivió 18 años menos que Adán. Pero claro que cuando murió Adán todavía vivía, porque sí, la diferencia fueron solo 18 años, pero la habían juntado a los 130. Entonces estamos aquí en el año 235. Entonces estos que yo encierro en un círculo son los años de la cronología desde Adán. O sea que Enos nació en el año 235 desde Adán, en el año 105 de Seth, pero 235 de Adán. O sea que Adán vivía cuando Enos nació, y desde Enos los hombres, no desde Adán, desde Enos comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. ¿Qué le parece? Enos fue como decir el primer sacerdote que hubo, el primero que se centró en la oración y en la búsqueda del Señor y conducir la gente a buscar a Dios. Luego dice, y engendró hijos e hijas. Quiere decir, aquí no está mencionando cuántos hijos e hijas en esa época. Imagínense con tantos años cuánta cantidad de gente tenía. No piense que solo estos que aparecen aquí son los únicos que había. No, ya Daniel tenía hijos e hijas, Seth tenía hijos e hijas, Caín tenía hijos e hijas, su descendencia tenía, y Enos también tenía. O sea, había mucha gente. No piensen que eran solo estos. No, aquí solo está tomando la línea de la economía divina. Lo demás era perder el tiempo. Lo demás terminó con el diluvio. Aquí está tomando la línea que sobrevivió al diluvio hacia el Mesías. Lo demás es pura rama seca cortada para el fuego. Entonces llegamos al verso, y fueron todos los días de Seth 912 años, como lo habíamos calculado, que lo calculó Raúl, y murió. O sea, él murió a los 912, este murió a los 930. Luego dice aquí, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. 90, quiere decir 235 más 90 es ¿cuánto? 325, ¿verdad? 325. ¿Ves? En el año 325
desde Adán
nació Cainán. Vamos a llamarle aquí Cainán primero, porque luego aparece otro Cainán segundo. Y vivió Enoch, después que engendró a Cainán, 815 años. O sea, había vivido primero 90 más 815, 905 años. Enoch vivió 905 años. Pero en el año 325 de Adán fue que nació Cainán. O sea, fíjense una cosa. Ya van, además ya van 1, 2, 3, 4 generaciones. O sea, hijos, nietos y bisnietos, y Adán todavía está vivo. ¿Y cuánta gente más había de hijos y nietos y tataranietos, sobrinos y primos? Y Adán vivo. Quiere decir que la tradición de Adán pasó a muchísimas generaciones. Solo se necesitaron poquísimos eslabones para que la tradición de Adán alcanzara a Noé. Fíjese, Adán murió y ya había nacido Matusalén. O sea que Matusalén pudo oír la tradición del propio Adán y se la pudo pasar a Noé. O sea, solo tres saltos, solo se necesitaron tres personas: Adán, Matusalén y Noé, para que la tradición del principio pasara a después del diluvio. Había miles de personas, pero Adán pudo hablar con Matusalén, no con Noé, pero sí con Matusalén, y Matusalén con Noé y con Sencar y Jafet. O sea, el eslabón de la tradición antigua no fue sino tres personas. Aunque eran miles de seres humanos, fue suficiente tres personas para transmitir las relaciones de Adán y continuarlas hasta después del diluvio. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que, por eso quería que leamos esto con mucho cuidado. Pero miren una cosa: de 930 bajó a 912, de 912 bajó a 915, van disminuyendo. Ninguno llegó a 1000 años, porque el Señor dijo: el día que comieres morirás. Y como para el Señor un día es como 1000 años, ninguno pasó los 1000 años. El que más llegó fue Matusalén, porque era la misericordia de Dios. Matusalén tiene un significado profético, porque Enoch Setita, séptimo de Adán, él le colocó un nombre a su hijo profético. Y ese nombre en hebreo significa: cuando éste muriere, el juicio vendrá. Eso es lo que quiere decir Matusalén. Cuando éste muriere, el juicio vendrá. El día, el año que murió Matusalén, vino el diluvio. Y el hombre que más vivió sobre la tierra fue Matusalén, que vivió 969 años. O sea, vivió 39 años más que Adán. 39. El número 40 es de juicio. El que más vivió fue Matusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que la longanimidad del Señor fue hasta que llegó la hora del juicio. ¿Ve? Cuando éste muriere, el juicio vendrá. Ahí murió Matusalén, y conforme lo había profetizado en el nombre de su hijo, ahí vino el juicio en el año 40, justamente, que es el número de juicio. Ahí vino el diluvio. El que más vivió es por causa de la longanimidad de Dios. Dice que mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. O sea, que era lo que hacía el Espíritu Santo con todo ese montón de gente contendiendo, pero ellos se volvieron carne. Todo el pensamiento de ellos era solo el mal. Entonces Dios dijo: basta. Llegó 40 años más después de Adán, el hombre que más ha ido en la tierra. Murió, se acabó. Murió Matusalén, llegó el diluvio. Se cumplió la profecía de Enoch en el nombre de su hijo. En la Biblia los nombres son muy proféticos. Fíjate que Dios le dice a Oseas: toma una mujer fornicaria e hijo de fornicación, y a este hijo llámale fulano, y a este llámale así, y a este así. Y cada nombre significaba una cosa. A Isaías también le dijo lo mismo: a este llámalo así, a este llámalo así, a este llámalo así. Y cuando uno veía a ese niño, ese niño era la señal del mensaje de Dios, lo que Dios está queriendo decir. Cuando uno veía a Matusalén: cuando este se muera, viene el juicio. Y el viejito ya casi 1000 años, pero no la alcanzó, porque Dios dijo: el día que muriera. no podía llegar a mil años. Tenía que morir en el primer día, porque un día para el Señor son mil años. Entonces, llegamos al verso, fueron todos los días de 905 años de Enos y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. 70, o sea, 300. Entonces quedan 395. Ahí es Mahalaleel. Noten que a partir de ahí, a partir de Cainán, comienzan los nombres a terminar en él. Él quiere decir de Dios, él, Elohim, Mahalaleel. Dice, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910. Aquí subió otro poquito, 25 años, 910 Cainán. Entonces vamos al versículo 15, y murió, ¿no? Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Note que la juventud duraba mucho tiempo. A los 65 años tenía este hijo específico de la línea del Mesías. Engendró otros hijos e hijas, pero el que era la línea de Dios sobre la tierra, la línea de la corriente, la simiente de la mujer, esa es la que Dios hace que se registre, es la que Noé registra. Entonces dice, vivió Mahalaleel 65 años, o sea, 395 más 460, ¿verdad? 460 años es ¿quién?
Jared.
Dice la documentación antigua que fue en el tiempo de Jared cuando bajaron los Nefilín a la tierra. Los Nefilín, aquellos ángeles caídos que no guardaron su dignidad y empezaron a tomar mujeres y engendrar gigantes, fue en el tiempo de Jared. Eso lo dicen los documentos del Qumran y otros documentos antiguos, ¿no? Entonces ahí llegamos a Jared. En el año 460 de Adán, o sea, a la mitad, cerca de la mitad del primer milenio, ahí fue que comenzaron estos hijos de Elohim a tomar mujeres desde ahí. Entonces dice ahí, y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 y engendró hijos e hijas. O sea, son muchísimos, pero solo están mencionando la línea clave. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895.
Y ya alcanzó a los 900.
800, ¿qué?
895.
895, este no alcanzó a los
900.
Va disminuyendo de a 5. Uno subió, otro bajó.
¿No? Murió jovencito.
Exactamente. Ahora llegamos al séptimo de Adán. ¿Sí? Vamos a empezar otra vez acá. Vamos a empezar acá. Enoch. Note que este es el segundo Enoch que aparece. El primer Enoch fue el hijo de Caín. Pero es como el diablo imitando lo verdadero con un falso. Ahí se ve cómo Satanás, antes de venir el verdadero Mesías, tiene falsos cristos, ¿no? Y falsos Mesías. Lo mismo antes de venir el verdadero Enoch, que era el séptimo, el diablo, el séptimo. Adán 1, Seth 2, Enoch 3, Cainán 4, Mahalaleel 5, Jared 6, Enoch séptimo. Es el séptimo desde Adán. Entonces, ¿en qué año nació? Dice acá, vivió Jared 162 años y engendró Enoch. O sea, 460 más 162, 622. Entonces, en el año 622 nació Enoch. Y Enoch, cuando llevaba un año por cada día del año, cuando se completó el año de años, a los 365 años, Dios lo arrebató. El séptimo. En la Biblia hay siete edades de la iglesia. ¿Es eso? Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La séptima y la Odisea. Ya después, ¿qué hay? Dios toma la iglesia. Y justamente Enos, que es el séptimo, fue tomado como una tipología de que el Señor tomará la iglesia en el número 7. Después de 7 edades de la iglesia, hay el arrebatamiento de la iglesia. Y el séptimo de Adán fue Enoch. Y fue tomado al cielo, lo traspuso Dios. Entonces dice ahí, vivió y fueron todos los días de Jared 962 años. Oiga, este sí, mucho vivió. 960, no alcanzamos a Matusalén, pero 962 años. O sea, por 7 años no alcanzó a Matusalén. Jared. Y fueron, dice, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. 65, o sea, 622 más 65, 687, ¿verdad? 687 Matusalén. 687. Sí, está correcto. O sea, en el año 687 de el ser humano, desde Adán, ahí nació Matusalén. Sí, todavía Adán iba a vivir casi 300 años más. Y no te con Matusalén. Y Matusalén, ¿hasta dónde llegó? Hasta el diluvio. Hasta el diluvio llegó Matusalén. Pero lo que quiero mostrar es acá cómo toda la tradición, toda la relación de lo que experimentó Adán, lo conoció toda esa gente, miles de personas, y la línea de Dios, que era esta, conocía esas traducciones ni siquiera a través de generaciones, sino de boca a boca.
Hubo una contemporaneidad,
de
y Matusalén de 240
años. Exactamente, ¿se dan cuenta de eso? Entonces seguimos, dice, vivió Enoch 65 años sin generar Matusalén, y caminó Enoch con Dios. O sea que, oiga, que se diga esto de Enoch y no de los demás, quiere decir que realmente el mundo estaba muy perverso. Y Enoch era el que andaba con Dios. Esta es figura de la iglesia. Esta es figura de la iglesia antidiluviana. Enoch. Entonces dice, caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, o sea, 65 y 300, a los 365 años, cuando se cumplió el ciclo de años. 365 días son un año. Cuando se cumplió
el año de años,
Dios lo arrebató. Ahí mostrando cómo los números de Dios son exactos. Son exactos, ¿no?
El año de años.
Dice, y engendró hijos e hijas, o sea que Enoch tuvo muchos hijos y muchas hijas, pero el clave de todos esos hijos e hijas fue Matusalén, cuyo nombre significa cuando éste muriere, el juicio vendrá. Entonces ahora dice, caminó pues Enoch con Dios, lo dice dos veces, es un testimonio, dos veces lo dice, es un testimonio a favor de Enoch. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces vamos a Hebreos y nos damos cuenta en la lista de Hebreos, capítulo 11, que Dios se salta desde Abel a Enoch, porque los personajes que para Dios fueron significativos fueron Abel, que fue el primero que ofreció el sacrificio, imitando a Dios con el cual cubrió a Adán, y después Enoch. Hebreos 11, versos 4 y 5 y 6, dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, a Abel le dedicó un versículo, no le dedicó ninguno a los demás, ni siquiera a Enoch, pero a Enoch dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y otro que habla de Enoch es Judas. Vamos a la epístola de San Judas. Después de las epístolas de Juan, antes de Apocalipsis, está Judas. Dice el verso 14 y 15 y 16, de estos, o sea, de los que describe Judas hasta aquí, falsos, también profetizó Enoch. O sea que la tradición conservó parte de la vida de Enoch que no está en la Biblia, pero que fue conservada en la tradición, pero la parte legítima fue tomada por el Espíritu a través de Judas e incorporada. Esta tradición se encuentra en los llamados libros de Enoc, y ahí, en uno de esos llamados libros de Enoc, es donde está esta profecía que Judas la atribuye a Enoc. Quiere decir que si el Espíritu Santo la reconoció, quiere decir que esa tradición sobrevivió todo ese tiempo para ser incorporada por el Espíritu a través de Judas a la Biblia, que es palabra de Dios. Entonces dice allí: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, o sea, no el de Caín, sino el de Seth, diciendo, aquí están palabras literales de Enoc, pues era un profeta: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea que no, le está profetizando la venida del Señor, cuya tipología fue el diluvio. El diluvio fue como la venida de un juicio, porque dijo el Señor Jesús, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que el diluvio es una tipología, un antitipo, o sea, un adelanto de lo que sería la venida del Señor, porque como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, esta profecía de Enoc tiene un doble cumplimiento: en la venida de Cristo, pero como la venida de Cristo será como fue en los días de Noé, tiene también una aplicación en el diluvio. O sea que Noé profetizó el juicio, y ese juicio se cumplió en el diluvio, pero como fue en los días de Noé, será en la venida del Hijo del Hombre. También esa profecía abarca a la venida del Hijo del Hombre, pero dice: vino el Señor con sus santas decenas de millares, ¿no? O sea, con sus ángeles. O sea, las dos aplicaciones de la profecía de Noé, tanto para el diluvio, que era un adelanto de lo que sería el juicio. Primero fue con agua, después será con fuego. Entonces, volvemos a Génesis, a este Toledo. Y dice, caminó, verso 24 del capítulo 5, caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Sabe a quién se lo llevó también en figura? A Elías.
Elías también.
¿Eh? Y también al Señor Jesús. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Este es otro Lamec, porque ya había habido un Lamec descendiente de Caín, que fue perverso, que fue con el que se originó la poligamia, la violencia y todas esas cosas. ¿Recuerdan? Que decía que sería justo, que él iba a ser vengado peor que Caín, o sea, quería ser el malo del paseo. Ese era su orgullo, ser el malo del paseo. Aquí viene otro Lamec, muy diferente. Pero ¿cuándo nació? A los 187 años de Matusalén, o sea, 687 más 187, ¿cuánto es? 874. Entonces ahí nació Lamec, y pongo la S y la T, Lamec Setita, ¿verdad? Lamec Setita, año 874. Entonces Adán murió a los 930 años, o sea, Lamec todavía vivía. Este Lamec es el padre de Noé, vivía todavía Adán, ¿no? Entonces seguimos. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, en hijos y hijas. Fueron todos los días de Matusalén 969 años. O sea, esos 969 de Matusalén es realmente mucho tiempo. Nadie vivió tanto. 39 años después, más que Adán. Y el siguiente año, esa es la señal que Dios esperaba para conocer el diluvio, era que se muriera Matusalén, y Dios no lo dejaba morir, pero ya dijo: no, basta ya, tú te vienes a descansar y los demás a la bueno. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. 182, entonces 974 más 182, ¿cuánto da?
153.
¿Cuánto?
956.
1056, o sea, en el año 1056 nació Noé y él vivió 600 años hasta el diluvio. Entonces dice, vivió la ley 182, se engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Noé significa descanso. O sea que también, así como Matusalén, Enoch profetizó a través de Matusalén del nombre, así también la ley profetizó a través del nombre, que le puso a Noé. Descanso, le puso descanso porque él tenía la certeza, este nos dará descanso. Dice, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahvé maldijo. O sea que hasta ahí era bien difícil, pero Dios, ya la Nexetita tenía un aviso del Espíritu, una revelación acerca de Noé. Acerca de Noé, cuando nació le fue revelado que no en ningún otro de sus hijos se dijo, pero este, había miles de personas, pero esa sería quien les daría descanso. Y fueron todos los días de la Nexetita 777 los días del año 777. Ya, ahora bajó de 800, es el primero que bajó.
Sí.
El hijo de Matusalén vivió casi menos 200 años que su padre. Y dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y parece que son trillizos, porque aparecen los tres engendrados. Sí, pero el mayor de ellos era Jafet. Jafet en el hebreo se dice Jafet Hagadol, o sea, Jafet el mayor. Aquí en la traducción no aparece, pero en el hebreo ahora se la tengo que mostrar después. Murió Noé, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y dice, aconteció, o sea, siguen las relaciones de Noé. Acuérdense que hasta el verso 9 dice que estas son las relaciones de Noé. O sea, todo esto, ¿quién es el que lo cuenta? ¿Quién es el que tiene toda esta genealogía, todas estas historias? ¿Quién es el que las puede transmitir? Pues Noé, así se le llama, las relaciones de Noé. Entonces, parte de las relaciones de Noé, parte de lo que contaba Noé, parte de lo que Noé transmitió a la posteridad a través de sus hijos, era, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vamos a terminar yo este Toledo, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Estos hijos de Dios se refiere a los ángeles, como ya lo estudiamos en el libro del hermano Ni, aquí lo recordamos. Hijos de Dios se llamaban los ángeles en el libro patriarcal de la época de Job. Los hijos de Dios que se presentaban con Satanás ante Dios eran los ángeles. Dice que los hijos de Dios, los ángeles, estaban viendo cuando Dios arreglaba y componía la tierra. Entonces, estos fueron ángeles que pecaron, como dice Judas, los ángeles que no guardaron sinidad, sino que fornicaron contra naturaleza, como los sodomitas. A estos los encerró en prisiones de oscuridad. O sea, esos ángeles que hicieron esos están en prisiones esperando salir de ahí solo para el final, para el juicio. Entonces dice aquí, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Yahvé, o sea, ya hasta ahí el Señor digo basta, ya cuando hay ese ocultismo, esa clase de vida antiluviana totalmente perversa, depravada y ocultista, esotérica, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que el Señor le puso a esa más 120 años más, y ahí se acabaría. Y ahora los hombres vivían muchos años, ahora van a empezar a vivir menos. El promedio es, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, los gigantes eran los hijos de los ángeles caídos con las mujeres. Acuérdense que los ángeles tienen la capacidad de tomar forma de varón o de mujer. Por ejemplo, cuando le apareció Jehová iba con dos ángeles y llegaron a Abraham. Eran tres varones. O sea que los ángeles tienen la capacidad de tomar forma de varón. Y los sodomitas los querían violar. Ah, Lot les quería dar sus hijas, pero no queremos sus hijas, queremos dejar a esos varones. Eran unos perversos, pero ellos venían como varones. ¿Se dan cuenta? Cuando hablaron con Abraham, comieron lo que Abraham, lo que Sara preparó. Exactamente, lógico, ellos podían aparecer como seres humanos, ¿no? Materializarse como varones. Y entonces esos ángeles materializados como varones, que tenían esa capacidad, no ese permiso, pero la capacidad. Por ejemplo, tú tienes la capacidad de matar, pero no el permiso. Tú tienes la capacidad de robar, pero no el permiso. Tú puedes hacerlo, pero no debes. Ellos podían hacerlo, pero no debían. Si ellos se mantenían en su dignidad, no debían hacer eso, pero lo hicieron. No porque lo hicieron, no lo podían hacer. Lo podían hacer porque lo hicieron, pero no lo debían hacer, y por eso el Señor los castigó. Él no quería que existiera esa gente acá. Y dice, y les engendraron hijos. Estos, o sea, esos descendientes. Y por eso cuando tú lees toda la mitología antigua, te pones a leer la historia antigua de los griegos, de los eteos, de los fenicios, de los caldeos, de los asirios, de los acadios, de los sumerios, ves que ellos cuentan eso, que el dios fulano vino y tomó a la reina fulana y nació el gigante fulano, que era medio dios y medio hombre. Y así lo cuentan las historias de los titanes, así lo cuenta Hesíodo en la Teogonía, Origen de los Dioses. O sea, todos los antiguos tenían ese recuerdo de lo que sucedió antes del diluvio. Le llamaban titanes, le llamaban nefilim, le llamaban dijín y muchos otros nombres que ellos ponían. Pero no eran estos personajes. Gilgamesh, por ejemplo, la famosa epopeya de Gilgamesh, él era uno de estos nefilim, hijos de un supuesto ser sobrenatural y una mujer. ¿Sí? Teseo y todos esos personajes antiguos. Por eso es que cuando se lee esa mitología antigua es tan raro. ¿Por qué? Porque sucedieron estas cosas en ese tiempo y esos recuerdos quedaron en la humanidad. Entonces dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, Moisés, basado en el documento de Noé, está resumiendo que aquellos personajes, aquellos reyes famosos, varones de renombre, como por ejemplo el Siú, o como por ejemplo Gilgamesh y otro de ellos, fueron los varones de renombre en la antigüedad, o sea, los hijos de los nefilim, los gigantes antiguos. Y que incluso esa genética sobrevivió al diluvio, probablemente a través de la esposa de Cam, esa genética. Y hubo también gigantes después del diluvio, ¿eh? Pero esa genética se originó con los nefilim. Por eso era que David, cuando iba a pelear con los refaín eran los descendientes de los gigantes, los anasín, los y otros tantos que aparecen aquí en Deuteronomio, tenían esa genética. Entonces David los medía y los que pasaban de tanta altura los mandaba al otro lado, que eran pena de muerte en la guerra con ellos. Entonces dice, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mire, lo peor es este, hermano, esta frase, y que todo, no casi todo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué terrible, todo continuamente solamente el mal. Si no fueran todos, y si no fuera todo el tiempo, y si no fuera solamente el mal, si hubiera una brechita por ahí, el Señor hubiera entrado. Por un huequito entra la luz, por más oscuro que esté adentro, un huequito por ahí entra un rayito de luz, y tú ves ahí todos esos polvitos de aire. Pero si es todo el tiempo solamente el mal, o sea, ya el Señor dijo, ya no hay esperanza, terminamos con esto, se muere en Matusalén y se acaban todos. Solo no hay el que había profetizado la Mexedina, este nos dará descanso. Se cumplió la profecía de la Mexedina, ¿no? Esa es otra profecía. Dice, se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra y le durió en su corazón. Ahora, yo digo una cosa. ¿Lo sabía Dios? Lo sabía Dios. O sea que Dios escogió el dolor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ni siquiera Dios se eximió del dolor. A él no le sorprendió el dolor. Él sabía todo lo que pasaría, pero por un bien que vendría, que sería por Enoch, y luego por Sem, y por Abraham, y por Isaac, y por Jacob, por Judá, vendría el Mesías, y habría iglesia. Porque habría iglesia, Dios soportó este dolor. A él no lo sorprendió esto. Él se arrepintió, le dolió. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni para que mienta. Pero aquí dice que se arrepintió. Quiere decir que se arrepintió, quiere decir que le dolió. Es decir, haber hecho eso le trajo dolor al corazón de Dios. Hermanos, Dios asumió el dolor voluntariamente. A él no lo sorprendió porque él es omnisciente. Él sabía lo que pasaría. Y él sabría que él tendría que expresar su juicio con aquellos que usaran su albedrío en la perversidad. Y usaría su gracia y su misericordia con los vasos preparados para misericordia. Y dice que por el gozo puesto menospreció el oprobio. Es decir, si el mal que Dios te admitió es tan grande, imagínese cuán más grande es la gloria para que Dios haya decidido aguantar el mal por causa de la gloria. Ya la gloria que nos espera es inmensa. Amén. Inmensa, que va a cubrir todo lo demás, porque Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es justo. O sea que si Dios permite un juicio tan hondo, una caída tan honda, es responsable de los perversos, y lo permite, que es porque la gloria va a ser mayor. Porque tú, si vas a un mercado, tú dices, bueno, ¿qué hago? No vas a ahorrar lo bueno por lo malo, sino lo malo por lo bueno. Es decir, aceptas sufrir un poquito para un grande bien. Pero eso, crear solo para sufrir, no. Pero permitir el sufrimiento y permitir el mal y permitir el castigo y permitir la expresión justa de su juicio contra esa perversidad por causa de un bien. Entonces, ¿cuán grande es ese bien? Amén. No hay mal que por bien no venga. Por causa de ese bien inmenso, Dios va a juzgar a los que escogieron la rebelión contra Dios. Y no es que Dios no estuviera haciendo nada, no. Dios estaba todo el tiempo redarguyéndolos. Mi espíritu no contenderá para siempre. Todos estos años he estado contendiendo con ellos. Y ahora no hay espacio, no hay ni una rendija. Solamente de continuo el mal. Todos, solo no hay. Solo no hay gracia. Y dice, y dijo Yahvé, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia de los ojos de Yahvé. Estas son las relaciones de Noé. Y después comienza las otras, y es las de Sem. Cuando cuenta todo el diluvio, dice el verso 10:1 las relaciones de los hijos de Noé. Luego, cuando cuenta todo lo de después del diluvio, los descendientes de los hijos de Noé, lo de la Torre de Babel, dice el 11:10 que estas son las relaciones de Sem. O sea, las relaciones de Sem son desde el diluvio hasta la Torre de Babel. Las relaciones de Noé son desde Adán hasta la situación antes del diluvio. Amén, hermanos. Entonces, vamos a parar allí. Después nos toca analizar las relaciones de los hijos de Noé, que son los que nos relatan el diluvio, que fueron los que lo vivieron. Amén. Entonces, aquí hay que sumarle los 600 años, porque dice en el año 600 de la vida de Noé, no, en el año 600 fue el diluvio. En el año 500 engendró a, pero en el año 600 fue el diluvio. Esto lo pueden ver ustedes más adelante. Mire el 813. 8:13. Sucedió que el año 601 de Noé fue que paró el diluvio, ¿eh? En el 7:11, miren el 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. O sea, el 17 de Sif, a los 600 años de Noé, se desató el diluvio. ¿Qué quiere decir? El diluvio vino aquí, lo pongo con azul, acá, aquí es profetizado en el año 1656, diluvio. ¿Se dan cuenta? El diluvio fue en el año 1656 desde Adán. Bueno, hermanos, vamos a dar gracias al Señor.